Hola a todos, bienvenidos al nuevo capítulo de Non Sequitur, un podcast sobre argumentación aplicada, por cierto, a la vida real. Y lo que quiero partir diciendo es agradecer a los casi 1000 auditores que tenemos hasta la fecha, lo cual me sorprende gratamente. Les digo sinceramente que yo no esperaba que iba a haber tanta gente interesada. Además, hemos tenido interacción con muchos de ustedes a través de Twitter. Los invito a seguirme en Twitter porque es la única plataforma que yo uso. Diego-Castro-A. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y que son las falacias. Vamos a seguir dándole vuelta a esta pregunta que nos hicimos durante el capítulo pasado, que era, ¿qué diablos es una falacia? Y la verdad es que la respuesta parece ser sencilla, pero no lo es. Hoy vamos a terminar lo que empezamos en el programa pasado y vamos a ver que, pese a que habíamos visto ciertos avances con la pragma dialéctica, todavía quedan cuestiones pendientes y cuestiones por resolver. Pero antes de eso, quiero que vayamos a nuestro tema contingente del día de hoy. Y bien, el round entre Matus y Ortúzar comenzó con este estudio que publica a través de Twitter Alejandra Matus, en el cual establece un número de exceso de mortalidad por COVID que era muy superior a lo que habían establecido las autoridades. Esto en base a algunos datos del registro civil. Y bueno, esto causó cierto revuelo, algunos la apoyaron, otros no tanto, y hubo muchas críticas respecto a la metodología utilizada, quienes decían que en realidad estaba equivocada en su proyección porque había ocupado malas metodologías. No me voy a meter en la metodología porque no es mi tema. Pero lo interesante es que Pablo Ortúzar responde después de un par de semanas a esta publicación diciendo que, bueno, acusando que la metodología estaba errada y diciendo además, y esta es la parte que más me interesa, es que ella elige Twitter para difundirlo y le dice por qué elige Twitter. Elige Twitter porque quería causar polarización, quería causar revuelo y por eso la acusa de estar atrapada en Twitter. Más allá de un medio más establecido o más formal, mediante que quizás, dice él, no le hubiera aceptado esta investigación porque estaría mal metodológicamente. Y entonces lo que ella quería era generar ruido, básicamente. Y Matus le responde, bueno, varias cosas. Defiende la metodología utilizada, dice que ha sido respaldada por espacio público, entre otros actores. Pero lo que me interesa es lo siguiente. Dice, a ver, esto lo cito textual. Dice, el valor de verdad de un contenido lo determina su correspondencia con la realidad, no el medio en el que se difunde. Entonces es interesante porque acá hay una suerte de acusación de falacia, ¿no? Es decir, usted me está diciendo a mí que lo que yo digo no es cierto porque yo lo dije por Twitter, cuando la verdad que el contenido no viene definido por cuál es el medio que se utiliza. Entonces, esta es una típica falacia de relevancia. Es decir, es irrelevante el medio para el contenido si lo que estamos evaluando es el contenido. Lo que tenemos que hacer es evaluar las razones mismas que se entregan en ese contenido, más allá que el medio que se utiliza. Hasta ahí parece que estamos de acuerdo con Alejandra Matus, pero viene la respuesta de Ortúzar, ¿no? Y Ortúzar lo que le dice es que, en realidad, Twitter no es cualquier medio. Twitter fomenta la polarización y esto ha sido latamente estudiado y el rol de los editores de los medios es importante y no hay que pasarlo por encima. Por algo existen estas figuras, ¿no? Por algo existen medios tradicionales y eso les da una credibilidad a los contenidos mayor a la que puede tener una noticia a través de Twitter. Y que ella no puede desconocer esto. Ella no puede, habiendo trabajado en medios importantes, desconocer la importancia de los medios para, de alguna forma, ser mediador entre los contenidos que se entregan y chequear, digamos, que cumplen con la verdad y entregárselos a la ciudadanía. Entonces, a ver, yo hice algunas lo pregunté a mis seguidores de Twitter. Algunos estaban de acuerdo con Alejandra Matus. Álvaro Boom, por ejemplo, lo dice en esos términos. El contexto no puede afectar la relación entre premisas y conclusión, ¿no? Matías Repeto, por ejemplo, está en lo contrario. Dice que Alejandra Matus usó Twitter porque era funcional a la necesidad de causar desconfianza inmediata, más aún con lo inflados de sus datos. O sea, estamos tomando acá al lado Matus del asunto, y Diego Mesa se sitúa en un lugar intermedio, diciendo que ambas posturas tienen algo de válido, que la investigación de Matus no es un paper y que puede tener un error metodológico. Pero eso no le quita el valor ni lo vuelve falso, y que el medio es simplemente funcional y no tiene por qué afectar el resultado. ¿Qué opino yo de esto? Pues bien, primero, me parece que la frase de Matus, y es en lo que me quiero centrar, es un poco inocente. El valor de verdad de un contenido lo determina su correspondencia con la realidad, no el medio en el que se difunde. La verdad es que los medios, mediante los cuales nosotros difundimos los contenidos, sí son importantes para establecer su valor de verdad. Les doy el ejemplo más extremo. Existen por algo revistas indexadas. Las revistas indexadas establecen cierta presunción de que lo que allí se dice fue revisado por pares y que, por tanto, no necesariamente sea verdad, pero es más probable que sea verdad a un artículo que no ha sido revisado por pares. Y por eso que las revistas muchas veces tienen rankings y hay revistas más creíbles que otras. Y no es lo mismo un artículo médico que aparece en The Lancet que un artículo médico que una persona sencillamente sube a internet. Ahora, uno me diría, ese es el caso extremo, pero los medios de comunicación, sobre todo en Chile, no hacen esa tarea como de peer review. Y yo diría que no, es cierto, no la hacen, pero hasta cierto punto hay una editorial, ¿no? Hay un editor. Entonces, es importante el editor, porque si no, dice Matus, el valor de verdad está en los contenidos, y eso es cierto. Pero, ¿cómo vamos a saber si algo es verdad? Porque no existe tal cosa, y esto es algo que vamos a ir viendo a medida que pase el tiempo, no existe tal cosa como una premisa que se sostenga sobre sí misma, sobre sus propios pies. Siempre, cualquier premisa, por básica que sea, tiene presupuestos. Y esos presupuestos, en asuntos complejos como el COVID, son también complejos. Son presupuestos científicos, metodológicos, etcétera, etcétera. Y como uno no puede explicarlo todo, uno tiene que descansar sobre ciertos presupuestos. Entonces el medio, de alguna forma, es una presunción de que ciertos presupuestos se han ido cumpliendo. Ahora, a mí no me parece el momento, ni el lugar, ni el tono del ataque de Ortúzar a Alejandra Matus. Me parece que no era lo que correspondía. Pero más allá de ello, yo no estoy tan de acuerdo con esta idea de Matus de que el contenido no tiene nada que ver con el medio. El medio sí tiene que ver con el contenido. Y esto lo vamos a volver a ver cuando hablemos de falacias ad verecundiam, y, o sea, la falacia de autoridad, y su contrapartida, que es el argumento de autoridad. Ahí vamos a entender bien eso que estamos hablando hoy. Pues bien, corresponde ahora hacer un breve resumen de lo que vimos en el programa pasado, que era la parte 1 de este capítulo de larga duración, que tiene parte 1 y 2, sobre qué es una falacia. Y partimos diciendo que partimos con la concepción de Charles Hamblin, y lo que cree Hamblin es que se ha menospreciado la pregunta por la falacia, a lo menos desde Aristóteles hasta que él saca su libro, por supuesto, en 1970. Él mismo reconoce algunas excepciones, ¿eh? John Locke, por ejemplo, tiene algunos trabajos sobre la falacia que son interesantes y son influyentes en el mismo Hamblin. Pero, como dice Hamblin, parece que nos quedamos con la idea de que decir una falacia es sencillamente cometer un error lógico, y esto es una mala concepción de lo que Aristóteles quería señalar por refutación sofística, que es lo que él decía originalmente. Porque más que errores lógicos, está hablando ahí de errores dialógicos. Es decir, no son las reglas en abstracto de cómo se siguen las conclusiones de las premisas lo que se rompe cuando existe una falacia, sino que por el contrario, lo que se rompería serían las reglas del diálogo. Es decir, cuando existe un diálogo, una de las partes le entrega, por así decirlo, la pelota a la otra, y existen ciertos movimientos que la otra parte puede hacer. Dábamos un ejemplo nosotros, ¿se acuerdan de esa diálogo sobre la legalización de la marihuana, que solo le daba 3 movidas posibles a la contraparte. Y cualquier movida fuera de eso sería entonces una falacia. Después de eso vimos que la pragma dialéctica de Van Emmeren y Grootendorst va a especificar aún más las reglas dialógicas, diciendo que siempre que dos partes quieren, por así decirlo, llegar a la verdad, resolver una diferencia de opinión sobre el mérito de los argumentos que se entregan, entonces tienen que seguir ciertos procedimientos, y estos procedimientos son lo que ellos llaman discusión crítica, que tiene ciertas reglas. Por ejemplo, que los argumentos deben ser relevantes, que no se puede prohibir que otra persona presente sus propios argumentos, que aquella posición que se defiende tiene que externalizarse si es que a uno se lo piden, que aquello que uno manifiesta tiene que probarse si es que a uno le piden que lo pruebe, que los argumentos tienen que ser válidos, ¿no? Desde un punto de vista lógico. Bueno, etcétera. No vamos a entrar en definir esto, pero cualquier falacia sería, según ellos, la vulneración de una de estas reglas. Y por tanto, las falacias son violación de reglas específicas que se llaman en este caso las reglas de la discusión crítica. Y entonces eso es lo que vimos durante el programa pasado. Bueno, siguiendo con el tema de las falacias, vamos a ver la posición de dos autores. Uno es Douglas Walton y el otro es Scott Jacobs. Respecto a Walton, es un autor, uno de los más prolíficos en teoría de la argumentación, ha escrito una cantidad brutal de libros. Falleció recientemente este año 2020, dejando mucho, digamos, y muchas cosas también incompletas, pero entre otras cosas, él tiene, yo diría, dos concepciones distintas de falacia, y quiero que las veamos las dos porque son ambas interesantes. La primera es una suerte de crítica a la pragma dialéctica, en el sentido de que él dice, la pragma dialéctica parte desde la base de que las partes quieren resolver racionalmente su diferencia de opinión, y dice, aquel que vulnera estas reglas para resolver racionalmente, entonces comete una falacia. Pero perfectamente puede no ser ese el caso. Cuando las partes argumentan, tienen muchos fines. Resolver racionalmente una diferencia de opinión es solo uno de esos fines. Por ejemplo, perfectamente las partes que argumentan pueden querer dañar a la otra, ofenderla, aumentar el desacuerdo. Imagínense lo que pasa en política. A veces lo que quieren las partes es mostrar que su posición es muy diferente a la del rival, para demostrar que no tienen nada que ver con ellos. También se puede buscar, por ejemplo, obtener información o mostrarse como una persona muy inteligente. Entonces, llegar a un acuerdo no es necesariamente el fin de la argumentación. Argumentamos con muchos objetivos en mente. Por lo tanto, lo que dice Walton es que una falacia es ir en contra de los fines de un argumento particular o determinado. Entonces les doy un ejemplo que dábamos en el programa pasado, donde había una pareja que estaba discutiendo sobre si su hijo debía o no debía ver televisión, y una de las partes decía, siempre que me llevas la contra me ofendes, ¿no? O me carga que me lleves la contra. Y desde la pragma dialéctica decíamos, eso es una falacia, porque está usando un argumento emocional que es irrelevante para definir si es bueno o no que el niño vea televisión. Pero quizás el objetivo de esa parte que habla de sus emociones, justamente es ventilar sus emociones, porque justamente tiene un conflicto mayor en torno a sus emociones. Entonces, el objetivo que busca esa parte, quizás con esa afirmación, no es tanto resolver el problema de qué hacen con el niño, sino resolver otro problema, que es que la otra persona no le presta suficiente atención a sus emociones. Entonces, en ese sentido, esa afirmación no sería falaz, ¿no? Sería completamente adecuado si es que lo que está buscando esa parte es justamente ventilar sus emociones, ¿ya? Ahora, van a haber problemas efectivamente cuando una parte cree que el fin del argumento es uno y otra parte cree que el fin es otro, ¿no? Entonces, Quizás para una de las partes va a ser una falacia y para la otra no. Eso es un problema. Hay otros casos en los cuales es claro para las partes qué es lo que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, en un juicio. Un juicio penal, imaginemos, ¿no? Donde hay que determinar si Juan es el asesino de Pedro. Lo que queremos hacer ahí es determinar justamente eso. O sea, eso está reglamentado. Hay una audiencia que cumple ese fin. Entonces, cualquier persona que salga con un argumento que no va destinado a ese fin, uno diría que está cometiendo, justificadamente diría uno, está cometiendo una falacia, porque el fin del argumento en este caso es súper claro. En el caso que dábamos de la pareja no es tan claro, y por eso que las falacias siempre son algo, en inglés se dice fishy, o sea, difícil de entender, difícil de percibir. Bueno, Douglas Walton, además de esta idea de falacia como una alineación entre los fines que tienen las partes en un argumento y los medios que utilizan, también tiene otra idea que me gustaría destacar, y que es que una falacia es un esquema argumentativo que funciona mal. Y esto es interesante porque tiene relación con algunos conceptos que se han ido desarrollando en ciencias cognitivas en los últimos años. Primero, digamos que es un esquema argumentativo. Un esquema argumentativo es una regla de razonamiento para pasar de premisas a conclusiones. Es lo que Aristóteles llama topos o lugar. Es decir, se presume verdadero la conclusión, o se presume que esa conclusión, si sigue las premisas, se utiliza un esquema argumentativo. Por ejemplo, existe un esquema consecuencial, ¿no? Yo te digo, no salgas a jugar afuera porque está lloviendo y te vas a resfriar. Te digo, es una consecuencia el hecho de que tú salgas a jugar afuera que te vas a resfriar. Hay, por tanto, un esquema consecuencial que hace que esa conclusión sea probable. Te vas a resfriar. No es necesaria porque es posible que el niño no se resfríe. Otro, por ejemplo, si permitimos el alcohol, debiéramos permitir la marihuana. Esa sería una analogía, ¿cierto? Si A es el caso, B es el caso. U otro que podría ser, por ejemplo, o sales o te quedas. Y como no tienes nada que hacer en tu casa, mejor sales. Eso sería un dilema. Tienes dos opciones. Sales de tu casa o te quedas. Y como en tu casa estás aburrido, mejor sales. Se sigue la conclusión de que es mejor salir que quedarse en la casa. Y eso sería una analogía. Y por último, por darles otro ejemplo, un esquema de autoridad. Creo en el cambio climático, porque lo dice el informe del IPCC, ¿no? Del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Es decir, yo reconozco la autoridad de esa instancia, y como reconozco esa autoridad, entonces yo reconozco que esa conclusión es cierta. Vamos a ver estos argumentos en otras ocasiones en más profundidad. Pero lo que les quiero mostrar es que todos estos esquemas argumentativos que yo les acabo de dar pueden funcionar bien, pero pueden funcionar mal. Por ejemplo, si yo te digo, no salgas a jugar afuera porque está lloviendo y te vas a resfriar, y yo te digo en otra ocasión, no salgas a jugar afuera porque te vas a resfriar y el día está soleado, uno lo que diría ahí es un non sequitur, ¿no? Es una falacia. No se sigue la conclusión de que te vas a resfriar o posiblemente te vas a resfriar del hecho de que vayas a salir a jugar afuera en un día soleado. Después, nosotros decíamos que había una analogía como, si permitimos el alcohol, debiéramos permitir la marihuana. Uno dice, esa es una analogía que podríamos considerar válida, alguien podría considerarla válida, pero si alguien dice esto, si permitimos el alcohol, debiéramos permitir la cocaína. Por ahí se podría decir, eso es una falsa analogía. ¿Por qué los casos no son análogos? Porque la cocaína produce mucho más daño, digamos, que el alcohol. Si yo dijera eso, entonces ahí se dan cuenta, lo que era una analogía válida, un esquema argumentativo válido, se convierte en una falsa analogía. Y ahí se produce la falacia. U otro caso, yo decía, o sales o te quedas. Y como no tienes nada que hacer en tu casa, mejor sales. Eso es un dilema. No es lo mismo que decir, o sales conmigo o te quedas. No tienes nada que hacer en tu casa, así que mejor sales conmigo. Esto es un falso dilema, porque yo estoy diciendo, o sales conmigo o te quedas en tu casa. como si fueran las dos únicas opciones existentes, pero perfectamente la persona puede salir sola o puede salir con alguien más. Entonces es un falso dilema decir o te quedas en tu casa o sales conmigo. Y vean cómo se parece la estructura al dilema, pero esta es la versión, por así decirlo, oscura, la versión viciosa. O este otro ejemplo, creo en el cambio climático porque lo dice la IPCC, lo acabamos de decir. En su versión falaciosa sería decir, creo en el cambio climático porque lo dice mi mamá. Y en realidad mi mamá no es científica ni nada. Esto sería una falacia ad verecundia. La famosa falacia ad verecundia sería un argumento de autoridad mal llevado. Entonces, las falacias no serían otra cosa que errores que cometemos, que pueden ser intencionales o no intencionales, cuando queremos aplicar un esquema argumentativo. Y que la otra parte, que la contraparte en general, va a reconocer como válido, porque se puede equivocar. ¿Y por qué ocurre esto? Hay un paper relativamente reciente de Walton, donde le atribuye la razón por la cual esto al dual thinking, al sistema 1, sistema 2 de Kahneman y Tversky. Por si no lo conocen, lo que dicen Kahneman y Tversky es que la cognición humana tiene dos maneras de pensar, ¿no? De funcionar. El sistema 1 o sistema rápido y el sistema 2 o sistema lento. El sistema 1 es una suerte de atajo cognitivo, es decir, funciona por asociación. Yo escucho un león y salgo corriendo, ¿no? Y eso se desarrolló con la evolución para poder efectivamente reaccionar rápido. Y la mayoría de las veces el sistema rápido, sistema 1, funciona bien. Las asociaciones en general funcionan. Si yo escucho leones, bueno, corro. Y sin embargo, puede ocurrir, y ocurre muchas veces, que nos equivocamos al aplicar el sistema 1. Y que si las cosas las pensamos con más tiempo, nos damos cuenta que en realidad no puede haber leones en esta región porque no vive ningún león. Y decimos, bueno, no. No tengo nada de qué correr porque eso no es un león, probablemente sea una grabación. Yo creo que este ejemplo es muy malo, pero hagamos como que es bueno. Lo que quiero decirles es que cuando uno piensa las cosas con tiempo, utiliza, por así decirlo, pasos lógicos más adecuados, uno se da cuenta que las cosas no son como parecía que eran. Y lo que dice Kahneman y Tversky es que los sesgos cognitivos son aplicaciones del sistema 1. Es decir, el sistema 1 se equivoca y por eso que hacemos asociaciones rápidas y cometemos sesgos cognitivos. Y lo que dice Walton es que las falacias son también utilizaciones del sistema 1. El sistema 1 hace una asociación y esa asociación utiliza los esquemas argumentativos de forma rápida. Y la verdad es que en la mayoría de las veces esos esquemas argumentativos debieran funcionar bien y sin embargo a veces no lo hacen. Entonces, una parte, por ejemplo, se da cuenta que hay una suerte de engaño, lanza la falacia, y la contraparte, gracias a su sistema 1, dice, ah, ok, le creo, o te quedas en tu casa o sales conmigo. Bueno, ok, parece que tengo dos opciones nomás. No se da cuenta que en realidad hay muchas más opciones que esas dos, y se cree la falacia. Entonces, es interesante cómo se van conectando estos temas. Y bueno, eso con Douglas Walton. Bueno, Scott Jacobs es otro autor muy relevante en la teoría de la argumentación y él comienza desde la retórica, ¿no? Y desde la retórica, que es un arte muy antiguo que tiene que ver con la persuasión de un auditorio, y ya vamos a hablar en otra ocasión de retórica, él intenta analizar los argumentos desde esta perspectiva porque dice que el análisis meramente dialéctico, que es lo que venimos hablando con Hamblin, un diálogo donde hay dos partes y las obligaciones de una de las... lo que hace una de las partes condiciona lo que puede hacer la otra, etc. Él dice que esa foto no es suficiente para entender la complejidad de la comunicación. Y vamos directamente al ejemplo, uno de los tantos ejemplos que él da, que a mí me parece uno de los más fáciles de entender, digamos. Resulta que en los años 70 hubo una elección presidencial en los Estados Unidos donde competía Lyndon Johnson con otro candidato republicano que no me acuerdo quién era. Y en esta campaña hubo un famoso anuncio de televisión que era el anuncio de la margarita o de Daisy Ad. Y mostraba lo siguiente, una niña que se agachaba, tomaba una margarita del suelo y empezaba a jugar como en el me quiere mucho, poquito, nada, famoso que jugamos todos cuando niños. Y está en eso, la cámara se aleja un poco y se ve un hongo nuclear, ¿no? A su espalda. Y con eso termina el aviso. Y lo que dice es lo siguiente, esto y nada menos que esto es lo que está en juego. Vote por Lyndon Johnson. Una cuestión brutal. O sea, aparecieron una serie de comentarios a partir de este aviso, donde acusaban a Johnson de estar utilizando falacias, ¿no? Y estar apelando al miedo. Y estar usando también hombres de paja para caracterizar lo que había hecho lo que estaba haciendo su opositor republicano. Y lo que hace Jacobs es defiende a aviso de Johnson diciendo que no es falaz. Y eso es curioso. ¿Y por qué dice que no es falaz? Porque él dice, ustedes saben lo que estaba pasando en esa época. Estados Unidos estaba en plena guerra de Vietnam y el candidato republicano decía derechamente que era necesario utilizar armas nucleares para terminar luego esta guerra. Él decía armas nucleares menores, ¿no? Algo así decía, como pequeñas armas nucleares. Pero eran armas nucleares. Y el candidato republicano entonces tenía varias salidas de libreto en esos términos. Parece que era una especie de halcón muy belicista. Y por tanto, se decía, lo que en el fondo dice Jacobs es, lo que estaba en juego de alguna forma era cierto. El candidato republicano podía llevar al mundo a un cataclismo global de tipo atómico y por tanto era tal lo horrible de la perspectiva de lo que podía pasar si ganaba el republicano, que el aviso de Lyndon Johnson es retóricamente adecuado a las circunstancias que emergían. Lo que quiere decir en el fondo Jacobs es lo siguiente. Cuando uno entrega un argumento, lo que está haciendo es transmitir un mensaje. Y cuando hay dos partes transmitiendo mensajes, entonces una de las partes puede estar, por así decirlo, desbalanceando la situación en su favor. Y si la otra parte está desbalanceando la situación en su favor, entonces no queda más que defenderse con las armas de lo que se tenga. Y en este caso, Lyndon Johnson dice, está en lo correcto en decir que su contraparte puede llevarnos a un cataclismo nuclear porque parece que eso de alguna manera era cierto, ¿no? Era un peligro que estaba latente. Entonces él no puede sino reconocer esto. Hay varios más ejemplos que da Jacobs, pero lo interesante es que él dice se pueden usar lo que habitualmente llamaríamos falacias o lo que la pragma dialéctica, en este caso, para tenerlo más claro, llamaría falacia, en cuanto las circunstancias del caso, las circunstancias comunicativas del caso, no nos permitan hacerlo. Y por tanto, es tan difícil evaluar una falacia, digamos, porque cuando, esta es la crítica que uno le puede hacer a Jacobs, ¿cuáles son estas circunstancias? ¿Puedes tú establecer una serie de reglas de cuáles son estas circunstancias donde se permitiría utilizar falacias? Bueno, es bastante difícil, ¿no? Y eso es una de las críticas que uno le puede hacer. Pero es interesante cómo lo plantea, porque plantea los argumentos son estructuras comunicativas muy complejas. No son solo un argumento, unas proposiciones de PS y GQ, sino que cuando yo digo de PS y GQ, en este caso Johnson, ¿no? De que gane el candidato republicano, se sigue esto otro, en realidad están pasando millones de cosas en el alrededor. Y todo eso que está pasando alrededor influye en el argumento. Es parte del argumento. Yo no lo puedo dejar afuera. No lo puedo analizar solo fríamente. Entonces, todas estas cosas, como las emociones, son parte de los argumentos y tienen que analizarse y entenderse como parte de él. El problema que yo le veo a Jacobs es que nos deja donde mismo. Porque ¿cómo vamos a analizar entonces argumentos si siempre hay que estar viendo las circunstancias? Parece que vamos a tener que caer en un análisis ad hoc, caso a caso. que no haya, por así decirlo, reglas, que sean reglas propias de la argumentación o comunes a todo argumento, sino que tendríamos que hacer una especie de casuística muy extraña para ver si las circunstancias permiten o no utilizar falacias. Bueno, y eso sería todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias por mantener la atención y por escuchar. Espero no haya sido todo completamente aburrido y manténganse atentos porque voy a seguir dando estos desafíos para que los que quieran participar del programa y podemos ir analizando argumentos que se dan en el día a día, en la política, en la sociedad, etc. El próximo capítulo va a tratar sobre falacias, una quizás la falacia más conocida y más famosa de todas, que es la falacia ad hominem, y la vamos a estar analizando en detalle. Entonces, hasta la próxima y muchas gracias por escuchar.